Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Lo que está sucediendo en Venezuela no es un golpe de Estado. El presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, intenta desde el cuartel de La Carlota, una base estratégica en pleno centro de Caracas, que Maduro entregue un poder que controla de forma ilegítima. Juan Guaidó intenta, como desde hace tres meses, que vuelva la libertad a Venezuela. Guaidó está acompañado de su padrino político, Leopoldo López, que ha sido liberado de su arresto domiciliario. De madrugada, Guaidó ha anunciado la fase final de la usurpación del poder y ha hecho un llamamiento para que los militares se pongan del lado del presidente legítimo y para que salgan a la calle los venezolanos.
Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta.
Guaidó ha asegurado que cuenta con el apoyo de un grupo muy importante de militares. Estamos en unas horas decisivas, para la recuperación de la democracia en Venezuela. Maduro, con el apoyo de Cuba, quiere quitarle importancia a esta operación en contra del chavismo. Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte de Maduro, ha hablado de un golpe de Estado y ha negado que Guaidó controle a un número importante de militares.
Nosotros vamos a tomar todas las acciones, debemos defendernos, debemos defender la revolución, la constitución, debemos defender al presidente Nicolás Maduro. Todas las acciones pertinentes, ellos verán qué van a hacer. Nosotros estamos dispuestos a lo que sea por preservar la paz en este país.
En este momento hay algunos choques entre manifestantes de diverso signo en las calles de Caracas. Ha habido un apoyo decidido de la Organización de Estados Americanos a Guaidó y se suceden los llamamientos desde la comunidad internacional a que no haya un derramamiento de sangre. El gobierno de España asegura que Guaidó tiene toda la legitimidad para gobernar, pero que hay que evitar ese derramamiento de sangre. Hace tres meses que Guaidó se proclamó presidente encargado. Ha contado con el apoyo de 50 países, ha contado con el apoyo de Estados Unidos, que estableció un embargo del petróleo, pero a pesar de eso Guaidó no ha conseguido echar al tirano Maduro. El ejército de Venezuela tiene 140.000 soldados y hasta ahora los generales han estado del lado de Maduro. Ya veremos qué sucede en las próximas horas. En estos últimos tres meses solo 1 millar de soldados de baja graduación han dado apoyo a Guaidó. Por mucho que se empeñen los intelectuales de Podemos, que inmediatamente han dado su apoyo a Maduro, repito, esto no es un golpe de Estado. El golpe de Estado lo dio en su momento Nicolás Maduro con unas elecciones ilegítimas y con una dictadura, porque no es otra palabra en la que se puede utilizar, que ha instaurado en Venezuela. Maduro está en el poder con el apoyo de solo el 14% de la población. Y ya digo que Guaidó, como reconoce buena parte de la comunidad internacional, es el presidente legítimo. Si la operación de Guaidó tiene éxito de forma rápida, puede producirse el cambio tan ansiado desde hace años. Pero si fracasa o si se queda a medias, puede producirse una situación de preguerra o de guerra civil que no quiere nadie, que no desea nadie, salvo quizás Maduro. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que condenan a El Chicle a 5 años y 1 mes de prisión por el intento de secuestro y de agresión sexual a una joven de Boiro. Que el emperador Akihito abdica por problemas de salud, un hecho que no se producía en la Casa Imperial Japonesa desde hace 200 años. Y te cuento también que el Museo del Prado consigue el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y en 25 minutos, aquí en la tarde, y en 25 minutos y toda la tarde vamos a estar muy pendientes de lo que sucede y de lo que está sucediendo en Venezuela. También te vamos a contar la reaparición en vídeo de al-Baghdadi, el autoproclamado califa y líder del ISIS. Vamos a analizar su figura y veremos qué significa el mensaje que ha lanzado en ese vídeo. Y mira esta noticia, una familia deja 50 euros de propina y el dueño del restaurante la busca para devolvérselo al considerar que fue un error. Hablamos hoy contigo de propinas. ¿Sueles dejar propina? ¿Cuánto dejas? ¿Te causa un problema? ¿No sabes si hay que dejarla, si no hay que dejarla, cuánto hay que dejarla? Depende también la costumbre por provincias, por ejemplo. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz al número de WhatsApp 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes. Ya están aquí las semifinales de la Liga de Campeones. Hoy el Tottenham Ajax y mañana, vaya partido, Barça-Liverpool. Y tenemos noticias de mercado del Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Betis. Gran cita del Barcelona es mañana, 9 de la noche, en el Camp Nou. Vaya partidazo. Partido de ida de las semifinales, Barcelona-Liverpool. Vamos a situar cómo están los dos equipos, dónde están y cómo viene el día para ellos. Primero con el Barcelona, Elena Condis.
Están a punto de llegar a la ciudad deportiva. A las 5 comparecen Rakitic y Valverde en sala de prensa. Una hora después será el entrenamiento y cuando finalice conoceremos la convocatoria. Están todos los 22 futbolistas disponibles salvo Rafinha, por lo que Valverde tendrá que descartar a 4. La alineación está bastante clara. La mayoría de titulares y especialmente Leo Messi llegan más frescos que nunca a la cita. El argentino ha descansado en 4 de los 8 partidos este mes de abril. El sábado entró en la segunda parte en lugar de Coutinho, un cambio que Coutinho interpreta que le garantiza la titularidad, según gente de su entorno. También Sergi Roberto y Artur apuntan al 11 inicial. Si se confirma, será el mismo equipo que goleó 3-0 al United. Valverde ha insistido mucho a sus jugadores que tienen que defender en bloque y evitar desconexiones que pueden pagar muy caras.
El Liverpool está todavía en Inglaterra. Corresponsal de la Premier de la cadena COPE, noticias del equipo de Jürgen Klopp, Danny Hill.
El Liverpool llega esta tarde a Barcelona con todos sus efectivos. Fabinho y Firmino eran las principales dudas que tenía Jürgen Klopp, aunque los dos brasileños llegan a tiempo para esta primera cita en el Camp Nou. El equipo ha completado la última sesión preparatoria esta mañana en la ciudad deportiva de Melbourne, en Inglaterra, y está previsto que solo den un paseo por las instalaciones del Barça. Después, rueda de prensa del entrenador alemán y tiempo para concentrarse en este partido de ida de las semifinales de la Champions, en el que se espera el once de gala del Liverpool.
Antes de que hablen esta tarde los entrenadores, ¿qué dicen los protagonistas? Por ejemplo, uno que estuvo en el Liverpool, Luis Suárez. ¿Qué dice Manolo Oliveros?
Luis Suárez estuvo 3 temporadas marcando goles para el Liverpool. Entre 2011 y 2014 marcó 82 goles. Ahora juega y marca para el Barça junto a Leo Messi. Un gran personaje en esta eliminatoria entre los Reds y el Barça, el uruguayo, ayer en Barça TV.
Lo que pasa en Champions, no tenés que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro. Lo que nos pasó el año pasado, lo que nos pasó el otro, y eso hay que tomarlo como experiencia. Creo que este equipo tiene demasiada experiencia ya como para asumir ese papel, saber qué clase de partido se nos viene ahora, y bueno, que si queremos llegar a la final y cumplir con nuestro objetivo, no te tenés que distraer en ningún momento de ninguno de los dos partidos y esperar el mejor partido, pues sabiendo la dificultad que tiene el Liverpool.
Y desde Liverpool, Carles Valdelló, una chinita del entrenador del Liverpool al estadio del Barcelona.
Sí, que has cocido. El técnico no hablará hasta las 8, pero en una entrevista concedida a DAZN en las horas previas al partido, el técnico alemán ha lanzado un dardo a uno de los símbolos más apreciados por los azulgrana, el Camp Nou. Y la respuesta del club catalán no se ha hecho esperar. A través del perfil de redes sociales ha contestado con un vídeo de 40 segundos donde salen imágenes del estadio primero vacío y después jugadas de Messi y celebraciones de los goles contra Lyon y Manchester. Estas son las palabras de Jürgen Klopp.
El Camp Nou es un estadio más grande que el nuestro. Caben algunas personas más y seguro que va a estar lleno. Pero es solo un estadio de fútbol, no es ningún templo. Tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir.
Bueno, Anfield contra el Camp Nou, veremos qué pasa en los dos partidos. Mañana, Elena Condis, de todas formas, gran ambiente en Barcelona y en el Camp Nou.
Así es, el templo, el Camp Nou, se llenará para vivir lo que muchos califican como una final anticipada. Las entradas están prácticamente agotadas, se venden a partir de los 119 euros. Mañana, cuando salten los futbolistas al terreno de juego, se desplegará un espectacular mosaico de 90.000 cartulinas con el lema en inglés, preparados para dar color a Europa, sobre fondo azulgrana y los colores de las señas Mineral lucirán en los goles. Unos 4.800 aficionados ingleses estarán en el campo para apoyar a su Liverpool.
Una cosa más, ¿se acuerdan que Leo Messi dijo: mi hijo me pregunta por qué no me quieren en Argentina? Este es el sonido de varios niños argentinos en una tele argentina apoyando al hijo de Leo Messi.
Hola, tío, te queremos contar que queremos mucho a tu papá en la selección.
Quédate tranquilo, que tu papá es un genio y acá en Argentina lo amamos todos.
Messi, te queremos.
Ojalá que gane la Copa América de ahora.
Los niños argentinos quieren a Messi y hoy se juega la primera semi de la Liga de Campeones. Es el Tottenham Ajax a las 9 de la noche, lo cuenta la cadena COPE con la dirección de Fernando Evangelio en cope.es y en las aplicaciones para móviles. Este es el entrenador de moda en la Premier, Pochettino.
Creo que tenemos una gran oportunidad al estar jugando la semifinal. Esto no suele pasar a menudo, y menos en un club como el nuestro. Es por eso por lo que tenemos que mostrar respeto. Respeto por la competición, respeto por el rival, porque va a ser duro. Creo que va a ser duro y un partido muy competido.
Fernando Evangelio, especialista en los Tottenham Ajax. ¿Qué contamos del partido de esta noche?
Está muy condicionado el Tottenham por la baja de tres titulares indiscutibles. Son el coreano por sanción y Harry Kane y Wings por lesión. La baja de dos posibles recambios, Oriel y Lamela. Y con otros dos titulares entre algodones, que son Vertonghen y Sissoko. Mientras que en el Ajax, si está listo Mazraoui, podrán repetir el 11 que goleó en el Bernabéu en octavos. Habrá varios reencuentros. Cuatro jugadores del Tottenham se formaron en el Ajax. El partido lo pita Mateo Laoz y Hernández Hernández estará en el VAR.
Este es un jugador del equipo holandés, Tagliafico, el argentino.
Claro, ahora lo ponen como favorito por lo que hizo y no está bueno eso, porque nosotros tenemos que seguir disfrutando, no tenemos que sentirnos obligados y no pensar de que pasamos el Real Madrid y la Juventus, el Tottenham va a ser más fácil. No, al contrario, a medida que va pasando las estancias se pone cada vez más duro.
Tottenham Ajax, la emoción de la Liga de Campeones, también por supuesto en el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La Liga de Campeones y ahora noticias que les cuenta la cadena COPE. Por ejemplo, Melchor Ruiz recuerda lo que sabemos sobre el plan de Zidane para la próxima temporada.
Sí, un Zidane que va perfilando sus intenciones de cara a la próxima temporada, en la que en principio buscarán salida para Mariano, Llorente, Ceballos, Vallejo y Reguilón. Y se escucharían ofertas en el club por Gareth Bale, Isco, Lucas Vázquez, Keylor y Modric. Y veremos también si por Marcelo. Se trata de intenciones que luego podrán o no concretarse en su totalidad, dependiendo sobre todo de distintas cuestiones, como por ejemplo las posibles llegadas o el visto bueno de los jugadores a esas salidas, teniendo en cuenta además, Corro, un factor fundamental como es que todos los futbolistas tienen contrato en vigor.
El gran nombre del futuro mercado del Real Madrid es Gareth Bale. Lo último que sabemos sobre su quedada o su marcha es lo siguiente, Miguel Ángel Díaz.
Tiene toda la pinta de que Bale, que va a cumplir 30 años el próximo verano y que tiene todavía 3 años más de contrato, va a poner difícil su salida del Real Madrid pese a ser consciente de su delicada situación. El galés, que esta temporada tan solo ha marcado 14 goles, sabe que no entra en los planes de Zidane, aunque el francés aún no le ha comunicado sus intenciones. Después de que Zidane no quisiera el domingo respaldar su actitud en el campo y de que no regresara a Valdebebas en el autobús del equipo, su agente Jonathan Barnett ha vuelto a insistir en la BBC que la intención de Bale es quedarse.
Noticias de mercado del Real Madrid y noticias de mercado del Atlético de Madrid que les cuenta la cadena COPE. Antonio Ruiz, ¿en quién se ha fijado el Atlético para la próxima temporada del lateral izquierdo?
Sí, además de Alex Telles del Oporto, del que ya hablamos en su momento, el Atlético de Madrid incorpora a José Luis Gaya, lateral izquierdo del Valencia, a la candidatura para encontrar recambio a Felipe Luis. Hace tiempo que lo tiene en mente el Atlético de Madrid, no es un interés nuevo, pero ya, según ha podido saber la COPE, podría haber tanteado la posibilidad de traerlo. Gaya tiene contrato en el Valencia hasta 2023 y 100 kilos de cláusula, pero el Atleti no se plantearía en ningún caso ejecutar la cláusula y sí la posibilidad de hacerlo negociar.
Y ahora, noticias del Betis y del Getafe. Ayer en el Betis 1, Español 1, de nuevo esto en el Benito Villamarín. Y este es Quique Setién en la sala de prensa.
No soy un muerto viviente. Estas situaciones las he vivido otras veces. Es verdad que me afecta, ¿cómo no me va a afectar? Pero yo estoy entero. Yo veo a mi equipo jugar y hay muchas cosas que me agradan de mi equipo. Yo no tengo una varita mágica para conseguir que mis jugadores metan el balón dentro de la portería.
¿Si fuera el presidente cambiaría de entrenador?
Yo no. Seguramente la decisión más complicada, la que tiene que tomar el presidente y el Consejo de Administración. Para ellos sí que es, esto sí que es un problema.
El Betis, a falta de 9 puntos, está a 6 de la séptima plaza, que daría opción a jugar en Europa. ¿Cuál es el futuro, Andrés Ocaña, de Quique Setién en el Betis?
Pues complicado terminar la temporada y parece que no va a continuar. Es el peor equipo de las últimas 8 jornadas, el equipo más goleado con 31 en contra de todo el año 2019. Y aunque el entrenador no para de verle buenas cosas al conjunto que dirige, lo cierto es que la gente ya no está con él. Algunos jugadores sí, como por ejemplo Joaquín, que también achaca a la mala suerte lo que le está ocurriendo al Real Betis Balompié.
El transcurso de la segunda vuelta pues nos está costando mucho hacer gol, pero no será porque el equipo no tiene fe y no lo intenta. Pero el equipo no se le puede pedir compromiso, fe, intentar por todos los medios, que es injusto, ¿no? Que hasta hace 2 partidos, pues bueno, estábamos luchando por entrar en Europa. Es verdad que nos ha venido la mala racha en el peor momento, donde nos jugábamos todo, pero bueno, así es el fútbol.
Y atentos, porque aquí viene la noticia que les cuenta la cadena COPE y que tiene que ver con el Betis y con el Getafe, Gemma Santos.
Sí, porque el Betis ha llamado a Bordalás. Ya te contó el propio Bordalás en Antena en Tiempo de Juego, tras el partido ante el Sevilla, que su agente estaba recibiendo muchas llamadas de clubes interesados en él. Y ahora, como bien dices, es noticia COPE que uno de esos clubes es el Betis. El Betis le ha llamado. Desde el entorno de Bordalás piensan que ha tocado techo en el Getafe y ahora tiene evidentemente una oportunidad de oro para dar el salto a un grande. Recordamos que Bordalás acaba contrato en 2020, que el Getafe le ha presentado una renovación que él no ha querido firmar y que hasta que no acabe la temporada no se va a reunir con sus agentes para decidir su futuro.
Al Getafe le persigue el Sevilla en la lucha por la cuarta plaza, pero Víctor Fernández, ¿a quién expedienta el Sevilla después del partido contra el Girona?
A Vanega. Están tremendamente enfadados en el Sevilla por la forma con la que está finalizando la temporada. Vanega es el jugador que más faltas y tarjetas acumula en Girona. Fue expulsado por una patada agresión a un contrario y el club le ha abierto expediente y además espera una sanción de no menos de 4 partidos. Vanega ha dicho adiós a la temporada.
El jueves juega el Valencia, que también persigue la cuarta plaza en la Liga, la semifinal de la Europa League. ¿Y Pedro Zamora, Pichini está para jugar ese partido?
Sí, porque hoy en el penúltimo entrenamiento del equipo ha estado Pichini, que además sería la gran novedad en el 11 de Marcelino del jueves. El Valencia viaja mañana a Londres. Si los lesionados Kondovia y Cheryshev, tampoco lo hará el sancionado Coquelin. El club además ha confirmado que casi 1,000 valencianistas verán en directo el choque ante el Arsenal de Emery.
El que viene detrás del Valencia es el Atleti de Bilbao. Y atentos, porque José Ángel Peña, hoy el Atleti comunica que no cuenta con 2 futbolistas.
Sí, ni con Ander Iturraspe ni con Mikel Rico, que no continuarán en Athletic la próxima temporada. Se trata de 2 jugadores que no hace mucho eran titulares habituales, pero que esta temporada apenas han contado ni para Bericho ni para Garitano. Especialmente llamativo resulta el caso de Iturraspe, que abandonará el Athletic con 30 años, 20 de ellos en Lezama y 320 partidos en el primer equipo. El siguiente histórico en salir podría ser Susaeta.
Antes de más fútbol, una noticia de Berti que les cuenta Gemma Santos. Adelante, Gemma.
Sí, porque ahora con el VAR Corro podemos saber si la jugada es Berti o falso, y sinceramente ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es un paso rápido por algunas ciudades. Por ejemplo, volvemos al Getafe. José Nieto, ¿qué prepara la afición del Getafe para el partido del domingo contra el Girona?
Es que la actuación en el Real Sociedad Getafe de Medellín Jiménez en el VAR, que como contó ayer Gemma Santos, por cierto, estará una jornada en la nevera, volverá a levantar la grada del Coliseum ante el Girona. La Federación de Peñas del Getafe va a respaldar la iniciativa que promueve una pañolada al trío arbitral y además repartirá los mismos carteles de respect que ya utilizaron en febrero contra el Celta.
En el Celta, Santi Peón, ¿está bien Aspas para jugar el fin de semana?
Sin duda la noticia corre. Yago Aspas podrá jugar el sábado frente al Barça. Pruebas médicas que determinan que está descartada lesión ósea. Hoy ha hecho parte del trabajo con sus compañeros.
En el Valladolid, Amón, las peñas se movilizan como un Getafe.
Sí, al límite de la permanencia y no del descenso, consideran debería estar si no fuera por los arbitrajes. Van a protestar mañana, la cita a las 11 en la Ciudad Deportiva del Real Valladolid. Los primeros minutos de protesta y después a animar como si fuera un partido.
En el Huesca, que es colista, Pablo Barrantes, ¿ya preparan la próxima temporada en primera o en segunda? ¿Están esperando qué?
Sí, pero antes te cuento que a Capo pasa hoy por quirófano, le van a operar del menisco de la rodilla derecha en Barcelona y se pierde la temporada y están esperando a la respuesta de Francisco. Tiene una oferta de renovación encima de la mesa, tanto en primera como en segunda, y el técnico almeriense sigue dando largas, alegando que está plenamente centrado en las opciones de permanencia, opciones que pasan por ganar los 3 partidos, como dijo el capitán Camacho ayer.
2 lesiones importantes. Peña, ¿quién se ha lesionado en el Athletic Bilbao?
Gorka Guruceta, que estará medio año en el dique seco tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Por fortuna, Ibai Capa, Dani García y Yeray avanzan deprisa en su recuperación y volverán a jugar esta temporada.
Y en el Eibar y medio, ¿quién se ha lesionado?
Rubén Peña, que venía de superar una lesión muscular, se rompió en Mestalla el menisco externo de su rodilla izquierda y, lógicamente, la actual temporada ha acabado para él.
Una de despachos. ¿Qué dice Tebas después de que se aprueben la Supercopa, la nueva Supercopa y la Copa del Rey de la próxima temporada? Andrea Peláez.
Bueno, es la primera reacción. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha reaccionado horas después de la asamblea, escribiendo a las 6 de la mañana en Twitter, cito literalmente, a los que van con discursos populistas desde la ignorancia, que iban datos objetivos sobre cómo es la relación económica de las ligas de Europa con sus federaciones. Resulta que somos los que más aportamos, hay que llorar menos y trabajar más.
Venga, noticias del baloncesto. Mañana juega el Barça en Turquía, es un partido que decide quién está en la final a 4. Albert Díez ya en el aeropuerto, noticias del Barcelona.
Bueno, está a punto de partir desde esta Terminal 2 del aeropuerto Barcelona El Prat, la expedición del Barcelona de baloncesto, que, como apuntaba, mañana miércoles Corrochano buscará esa clasificación para la final a 4 de la Euroliga, la máxima competición continental de clubes. Lo hará en pista contraria, en pista del Efes de Estambul. Quinto y definitivo partido, viajan 13 jugadores, habrá que hacer un descarte.
Vamos con el Parra Center, porque esta madrugada son playoff, han ganado Filadelfia y Denver. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Sixers dieron la sorpresa y, tras un primer partido en el que los Raptors fueron netamente superiores, vencieron en Toronto para empatar la Serie 1. La defensa de los de Pensilvania y los 30 puntos de Jimmy Butler fueron la clave del triunfo. Marc Gasol se quedó en 5 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, mientras que Ibaka solo pudo anotar una canasta en los 5 tiros que intentó. En el otro partido de la noche, los Nuggets de Juancho Hernán Gómez vencieron a los Trail Blazers y se apuntan el primer encuentro de la eliminatoria.
Y tres noticias más. Empezamos por una que apuntaba ayer Quique Iglesias. ¿Cómo está Alejandro Valverde para el Giro?
Regulín. Es duda para el Giro por un edema óseo en el sacro. Tiene un margen de 11 días. Ayer empezó la recuperación con sesiones de mañana y tarde en la clínica del fisioterapeuta Antonio López en Murcia. No va a ir al Giro a pasearse. Veremos cómo está de cabeza, de ánimos. En 3-4 días de baja, volverá a subirse a la bicicleta. Lunes, martes, decisión definitiva sobre si va o no al Giro.
Esta noticia es regular. Tenemos una medio buena también, Santi Duque, en el bádminton.
Sí, han pasado justo 3 meses, Corro, desde que fuera operada el pasado 29 de enero. Carolina Marín, y la campeona olímpica, ha dado un paso importante en su recuperación. Ha dejado las muletas, un hito que estaba previsto para más adelante. Este hecho hace que los médicos que siguen la evolución de la onubense sean optimistas al respecto de su presencia en el Mundial de Basilea de finales de agosto.
Y esta que les va a contar Nacho Plas, una noticia muy mala que ha sucedido en la Titan de Ser, Nacho.
A los 46 años, ayer nos dejó Fernando Civera a causa de un paro cardíaco en la Titan d'Isère, una competición amateur de mountain bike que se disputa en Marruecos. En medio de un sol atronador y en pleno desierto, el español estaba en el ecuador de la etapa de 105 kilómetros cuando su corazón dijo basta y, lamentablemente, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Descanse en paz. Esto es lo esencial, Fernando y Pilar, en las noticias del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Gracias. Continúa el deporte en COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra, contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el partidazo, se habló mucho de la noticia de Melchor Ruiz, la lista de idas y venidas de Zinedine Zidane.
Sorprendidos con tu información de que de lo de ayer le valen 4 o 5 a lo sumo a Zinedine Zidane.
Courtois, Carvajal, Varane y Kroos. Esos 4 estarían seguro la próxima temporada. Tengo las dudas de Marcelo y de Luka Modric, que son casos especiales, especialmente el del brasileño. Lo de Hazard, en cuanto termine la temporada con el Chelsea, será oficial. El interés por Pogba, también está lo de Eriksen. Y luego, de los titulares y de hombres más importantes, se van a escuchar ofertas por Gareth Bale, Isco, Lucas Vázquez, Keylor.
En estos últimos partidos, donde es claro el divorcio entre el Madrid y Bale, se ha devaluado todavía más. No hay muchos equipos que puedan pagar lo que pide el Madrid por Bale, y no hay muchos equipos que le puedan pagar el sueldo que está cobrando Bale en el Madrid.
Y que quieran pagar lo que pide el Madrid.
Claro, no, sería la primera vez.
En Inglaterra hay mercado y hay dinero, pero lo que no son...
Sí, pero no son bobos, claro.
Son tontos, claro, porque supongo que habrá secretarios técnicos. Ahora estamos en la era del Big Data. A poco que tires de los números de Bale, ves que juega la mitad de los partidos, que no sabes cuándo puedes contar con él y demás.
Es que este año, entre la temporada que ha hecho y que Zinedine Zidane, pues tampoco comulga mucho con él,
no se entiende, o sea, no se entiende que quiera seguir. O sea, el año pasado se quería ir y este año se quiere quedar.
Sí, se entiende por la ficha tan alta que tiene, o sea, claro que se entiende.
Pero que esa ficha ya la tenía el año pasado.
Ya,
o sea,
bueno,
es que yo creo que el intermediario no está hablando de la ficha que tiene.
O sea, ¿quién tiene prisa por salir? Pues que tiene más prisa el Madrid por deshacerse de él, pues que claro, el intermediario.
Por eso digo que el intermediario, o sea, está jugando. Claro, o sea, claro que quiere salir Bale, lo que pasa que quiere pues llevarse la mitad de lo que cobra. O estamos en marzo y son temas de junio. No les quiero ni contar lo que vamos a contar en junio, pero así es la vida en el Real Madrid. Bueno, Nacho Pla, ¿qué estamos preguntando en el día de hoy en la cuenta de Twitter de Deportes Cope?
Preguntamos sobre las novedades de la Federación. Decimos que la Federación ha aprobado los nuevos formatos de la Copa del Rey a partido único hasta semifinales y de la Supercopa de España, que tendrá un formato de Final Four. Y preguntamos si te gustan o no. Pues la gente en general lo ha cogido con los brazos abiertos. Un 55% le gusta sobre el formato de la Copa del Rey, un 35% acepta a los dos, contra ya un muy pequeño 8% que no le gusta ninguna.
Reto Pedrito, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
He dicho marzo y estamos casi en mayo, ¿eh? Pero me he autodado cuenta yo, ¿eh?
De que... Sí. Pero mañana digo día que, 1 de mayo.
Digo que desde marzo.
Día de los currelas.
Estamos hablando de esto. Sí, señor, mañana día del trabajador, ¿eh? Sí, que antes era un día súper importante, ahora ya nos hemos hecho todos... más importantes, o se habla menos de eso del Día del Trabajador, ¿eh? Pero bueno, al lío. A ver, sí. Reto Pedrito, venga.
Venga, sí, esta semana tienen que buscar los oyentes un jugador del Liverpool, un jugador importante del Liverpool, ¿eh? Importante, no es un jugador que estuvo poco tiempo, no, un jugador importante. Que dijimos ayer que había ganado dos veces la Copa Europa.
Copa de Europa, ¿eh?
Copa Europa, sí.
Copa de Europa, no Liga de Campeones,
sí,
¿no?
Sí, porque además el Liverpool en los últimos 20, 30 sí. años solamente ha ganado una vez. La Copa Europa, o sea, que tiene que ser de los más antiguos.
¿Y pista de hoy?
Y la pista de hoy es que, aunque es un gran jugador de Liverpool, nunca jugó un Mundial.
Nunca jugó un Mundial. Vale, segunda pista, es un reto muy bonito. Mañana tercera pista, que no te escapas, ¿eh, Pedro? Un abrazo.
No, aquí estoy.
Hasta luego. Bueno, enseguida, adiós. Muchas noticias de mercado de los equipos de Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Venezuela porque son horas decisivas. Son horas decisivas. Venimos contándotelo aquí en COPE. Guaidó, el presidente encargado, ha hecho un llamamiento desde un cuartel de Caracas para que los militares y los funcionarios se unan al reconocimiento del presidente legítimo, a él, y no a Maduro. Y se han escuchado algunos disparos y hay manifestantes partidarios de Maduro que están en las calles. También hay manifestantes partidarios de Guaidó en las calles y hay enfrentamientos entre unos y otros. Horas decisivas también para el Partido Popular. Ha celebrado esta mañana un comité ejecutivo nacional. Los varones le han pedido a Pablo Casado que se centre. Luego analizaremos esta cuestión. Pero también hay que hablar de cuestiones más domésticas. Hay que hablar de los deberes. Se ha discutido y se sigue discutiendo mucho en España sobre la conveniencia de que los chicos tengan deberes o no tengan deberes. No es fácil encontrar el justo medio y sobre todo no es fácil saber qué debe de hacer una familia. Es decir, ¿cuál es el padre o la madre que lo hace mejor? ¿El que controla mucho a los hijos, le pregunta, le hace los deberes? ¿O el que lo deja más a la autonomía y a la responsabilidad? Está enterado, el padre y la madre están enterados, pero... Bueno, no le pide que le enseñe el cuaderno, no hace los deberes por ellos. Bueno, pues ha publicado la Caixa un interesante estudio, el Observatorio Social de la Caixa, que hace cosas muy interesantes, sobre la implicación familiar en la educación como una herramienta de cambio. Y resulta que si tus padres te dan mucho la lata y si tus padres te hacen los deberes, pues saca peor en nota. Sin embargo, si tus padres apelan a tu responsabilidad, están enterados, pero apelan a tu responsabilidad, pues los chavales sacan mejor nota. Si es que al final en esto de la educación hay un principio que sigue funcionando y es que el estar enterado, el estar pendiente de los hijos o de los alumnos no significa necesariamente ser muy intervencionista. Si los chicos no tienen un espacio para la libertad, si los chicos no son convocados a un ejercicio responsable, pues al final aprenden menos. Es lo que dice este estudio. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate en esta noticia. Un restaurante está buscando a una familia que dejó 50 euros de propina. La busca porque el dueño considera que fue un error. Esto ha ocurrido en La Palma, en el local La Pacita Food and Coffee, donde vía Facebook, como digo, los propietarios del restaurante buscan a esta familia alemana, por cierto, que pagaron una cuenta de 53,70 euros, pero dejaron 105. Oye, a lo mejor no fue un error y estaban encantados con el servicio, yo qué sé. Bueno, hoy te preguntamos sobre las propinas.
Ah, gran cuestión.
Claro, ¿dejas o no dejas propina?
¿Hay que dejar o no hay que dejar
propina? Eso, ¿hay que dejar o no?
¿Cuánta propina?
¿Cuánto?
En algunos sitios es normativo, ¿eh?
En algunos países, ¿verdad?
Sí, en Estados Unidos, yo conozco una, vamos, conocía una cervecería, hamburguesería, que claro, el camarero, si tú no le dejabas propina, prácticamente no cobraba. Cobraba
es que,
poquísimo,
claro,
¿eh?
Era, es las esa tips parte para su sueldo.
Son fundamentales, son el sueldo. En
hay
realidad
un porcentaje estipulado. Sí,
estipulado,
de hecho.
Estipulado. Te lo ponían en el ticket, tú lo claro ponías en la tarjeta y ya está, 15%. O me
fíjate
que era,
en España
17.
También va por provincias. Hay provincias que son, bueno, tradicionalmente se da propina y otras como que no hay costumbre. Hasta ahí llega la cosa. Bueno, sobre esto nos preguntamos, bueno, te preguntamos a ti esta tarde, ¿tú dejas o no propina? ¿Qué tipo de propina? ¿Cuánta propina? Rosa.
Pilar
Rosa
Fernando.
Rosado.
Buenas tardes.
Tardes.
También
buenas
os digo
tardes
que el otro día leía que hay sitios donde en Estados Unidos donde empiezan a prohibirlas. En California, en Oregón, en Washington, dicen que hacer de la propina la base del sueldo precariza la renta.
Ya.
Entonces están en contra de claro, cobrar claro, claro propina. Sin embargo, por ejemplo, tenemos Francia o Inglaterra,
claro,
donde sí que quieren que sea obligatoria, pero entonces no sé si tiene sentido combatir la propina o debemos, al contrario, institucionalizarla. Ese es el debate.
Pero tampoco hace falta institucionalizarla.
Que
la
te
gente
la
debe
la
tener
cuenta,
un buen sueldo y luego, oye, ya, a lo mejor lo de la
bueno,
propina tiene
Estados
que
Unidos
ser opcional
es que si tú
por
no
un
le
buen
dejas
servicio
propina, vamos al menos.
Es que en Estados Unidos te la meten ya en la cuenta.
Claro, pero el sitio donde yo, vamos, lo que yo conozco de Estados Unidos, que, claro, que Estados Unidos es muy grande, es si tú no le pagabas la propina, el chaval o la chica claro que estaban atendiéndote no cobraban. Entonces, estaba claro que había que dejar la propina. O sea, era prácticamente obligatorio dejar la propina.
Es que es
era
como si fuera parte de su sueldo,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Era
fundamental.
Y te decían cuánto era, además, ¿no?
Claro, te lo ponen un 10%, entre 10 y un 20% sí, te lo pone ya en la cuenta.
Exactamente.
De propina.
Sí.
De todas formas, fíjate, Antonio, que es camarero, nos cuenta que él lleva toda la vida de camarero en un hotel. Y que en España las propinas surgieron cuando el crecimiento hotelero,
¿sí?,
para ofrecer vacaciones baratas o muy baratas, los sueldos que les pagaban a ellos eran bajos. Entonces los empresarios se aprovechaban y para convencerles les decían que iban a cobrar muchas propinas porque es verdad que los turistas extranjeros eran muy solidarios y a veces se cobraba más de bote que de sueldo. Pero esto no deja de ser una táctica muy ruin, según lo que nos cuenta Antonio.
Ya, ya.
Pero claro, luego tienes a Elena que dice, es que a día de hoy los sueldos en casi todos los sectores laborales se han equiparado a la realidad y para ella no tiene sentido ya dejar propina.
Bueno.
Eso es lo que nos cuenta Elena.
Ya, ya.
Hay gente que deja propina si el trato es muy bueno, si ves que el camarero se lo trabaja y que es muy atento. O como Tony, que dice que bueno, la propina forma parte de la cultura social y él tiene costumbre de dejar siempre propina, que no le cuesta un par de euros.
Por ejemplo, ¿vosotros creéis que en Madrid se deja propina siempre? ¿Qué experiencia tenéis vosotras?
Yo siempre veo las vueltas.
Es que
la
depende vuelta de dónde.
Cuando
por
la
ejemplo
vuelta es así 20 céntimos, 30 céntimos, 40, yo sé si.
En la cafetería, pero ¿y en la peluquería? ¿Dejas?
En la peluquería hay gente que sí que deja propina.
Yo suelo dejar. Sí, por ejemplo,
yo
este
la
tipo
peluquería
de cosas
es que hace mucho tiempo que no voy.
Por cierto, no tienes esa experiencia esta reciente. Ya lo
eso
notamos.
Bueno, tendrás que ir algún día a cortarse un poquito las puntas, ¿no?
¿Para qué?
Las puntas.
Entonces, que sí, ¿no? Que hay que dejar, ¿no?
Que no lo sé si hay que dejar o no. Yo, y en la gasolinera, donde todavía te atienden, porque de vez en cuando te encuentras alguna
todavía
gasolinera donde todavía hay alguien que te atiende,
te
por
pone,
ejemplo.
Te ponen la gasolina.
Claro,
te ponen
es un plus de atención.
Y es un gusto
y mucha
que
gente que paga con tarjeta y ya no deja propina después.
Oye, que nos llame la gente,
claro,
que nos llame la gente de los bares o la gente
debate,
que está en las peluquerías en este momento
este
trabajando, la
exacto
gente que nos diga,
que
oye,
nos
sienta mal,
también
nos sienta bien,
ahí.
Me molesta, pues mira.
Pero es que
no
en un trabajo manual, por ejemplo, de la peluquería, pues si me deja bien la chica, pues sí que dejo propina, pero si me ponen un café y tal cual, hola y adiós, pues a veces no me apetece dejar propina.
Pues de bueno, eso vamos a hablar con los oyentes esta tarde, si os parece. Puede salir un debate interesante, ¿eh? No está tan claro esto de las propinas en España. Nos dejas tus opiniones, tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607 15 0602. Inconfundible Rosalía, que, atención, extiende su reinado a Juego de Tronos.
¿Cómo no? Bueno, te lo cuento. La artista participa en un disco publicado por la plataforma que distribuye la serie con motivo de la última temporada. Y es que con cada temporada de Juego de Tronos, esta plataforma publica un disco de canciones inspiradas en el universo de la serie. Entonces la interpretan artistas del momento, los que la cadena considera artistas del momento. Y ahí está, entonces, Rosalía metiendo la cabeza en el nuevo fenómeno de la televisión actual.
¿Y dónde no está metiendo la cabeza a Rosalía últimamente? Es que es una cosa brutal.
¿Sí?
Bueno, recuerda, hablamos de propinas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay que darla, no hay que darla? ¿Cuánto das? Y si eres receptor de propinas, te sientan bien, mal. ¿Cuánto es lo mínimo que deberían darte? Nos lo cuentas, por favor, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp 607-1506-02. Fíjate que hoy es, para muchos, viernes. Y no lo digo con envidia, pero bueno, es lo que hay, que mañana es 1 de mayo, el Día del Trabajo, festivo en toda España, y en Madrid, por ejemplo, Comunidad de Madrid, día 2, festivo también. Para muchos, largo puente y además con buen tiempo. Se esperan, atención, casi 8 millones de desplazamientos en los próximos días, porque además se junta este puente con el Gran Premio de Jerez de Motociclismo y eso también suele llevar a mucha gente a la carretera. Vamos a averiguar cómo están las carreteras a esta hora de la tarde, cuando son las 3:39. Nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y Torrejón de la Calzada y la A5 en Alcorcón. También a esta hora seguimos muy pendientes de la entrada a Madrid por la A4 a la altura de Butarque, por el vuelco de un camión desde primera hora de la mañana que aún genera retenciones importantes. También en Toledo van a encontrar muy densa la circulación a esta hora por accidente en la A42 en el entorno de San Antón hacia la autovía de los Viñedos hacia la CM42 y por avería en esta misma A42 en Illescas en sentido Toledo. En Barcelona lo peor, en la A2 a la altura de San Joan Despí en sentido Lleida por un alcance y por avería en la C55 en Manresa hacia Abrera. También retenciones en Alicante, la A70 en Ciudad Asís hacia Valencia y en Sevilla muy densa. A esta hora la ronda S30 en Puente del Centenario y la Exclusa hacia la A49. Precaución. Hoy, operación salida por el 1 de mayo, así que mucha precaución al volante.
Y la pregunta a esta hora es, ¿qué está pasando en Venezuela? Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela desde el pasado 23 de enero, había convocado una manifestación por la liberación de su país para mañana 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo. Pero hoy, 30 de abril, desde primera hora de la mañana, los acontecimientos se han precipitado. Eran las 5 de la mañana hora local, todavía de noche en Caracas, 12 de la mañana aquí en España, cuando comparece Juan Guaidó con un vídeo a través de las redes sociales. Antes de saber lo que dice Guaidó en este vídeo, yo creo que hay que detenerse en la imagen, en la foto. Es algún lugar de Caracas, que después hemos sabido que es el distribuidor de Altamira, un nudo de carreteras cerca de la base aérea de La Carlota, al este de Caracas. Vemos a Juan Guaidó con traje negro y camisa blanca. A su lado, a la derecha de la imagen, se ve al opositor Leopoldo López y detrás miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Recordemos que Leopoldo López estaba preso y en los últimos meses en arresto domiciliario con prohibición expresa de salir a la calle y ni siquiera podía recibir visitas. Guaidó, en un momento determinado, mira a Leopoldo López y luego se pone a hablar y se dirige a los venezolanos y hace un llamamiento al pueblo de Venezuela para salir a la calle, para poner fin a lo que él llama proceso de usurpación por parte del gobierno de Nicolás Maduro, en lo que él llama Operación Libertad. Hace un llamamiento a la movilización también de los comités de la libertad y apela especialmente a la adhesión de todos los militares y se proclama como jefe de las Fuerzas Armadas.
Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento.
Y Guaidó sigue hablando, como decimos en ese vídeo, distribuido por las redes sociales. Hace también un llamamiento a toda la población para salir a la calle.
Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento y lo dijimos con responsabilidad.
Y atención, porque al final de su alocución quedan muy claros los términos de por qué ha hecho este vídeo, por qué a esta hora, qué es lo que busca.
Es el momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante, vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela.
Este es el momento, dice Guaidó. Unos minutos más tarde, como media hora más tarde, ya es de día, se siguen viendo imágenes de ese puente en el nudo de La Carlota, se ve a Guaidó, se ve a militares, se ven ya periodistas y se ve también a Leopoldo López, que hace declaraciones.
La convocatoria es mundial. La convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle. Todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Vamos con fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad. Necesitamos a todo el pueblo, todos a la calle, todos a la calle. Hoy 30 de abril.
Todos a la calle es el mensaje de Leopoldo López, que acompaña a Guaidó. Al poco rato empiezan a lanzarse, no se sabe desde dónde vienen, pero se ve perfectamente la imagen, cómo caen gases lacrimógenos que los militares que están en el puente inmediatamente recogen y tiran hacia otro lado. Y mientras tanto, el gobierno de Maduro contraataca con Diosdado Cabello, por ejemplo. Ellos hablan de tranquilidad absoluta en toda Venezuela y cargan duramente contra lo que ellos llaman golpistas y fascistas, refiriéndose a Guaidó y a los suyos. Y a partir de ese momento, la verdad es que confusión, ¿no? Confusión, imágenes, se ven más gases lacrimógenos, más gente en la calle, gente que corre, también militares. La situación, como decimos ahora mismo, es de máxima tensión, pero sin saber realmente si lo que ha dicho Guaidó desde las 5 de la mañana está provocando una reacción en cadena o no. Por eso, hoy aquí en la tarde vamos a estar muy pendientes, minuto a minuto, de lo que sucede en Caracas y de lo que sucede en toda Venezuela. Hablaba yo de este vídeo de Juan Guaidó a las 5 de la mañana. No había amanecido todavía en Caracas cuando lanza ese vídeo a través de las redes sociales. Eran las 12 de la mañana aquí en España. A partir de ese momento, todos pendientes de Venezuela. Te voy a hablar ahora de otro vídeo, aunque desde luego de un carácter totalmente distinto. Y es que su reaparición ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Te hablo de al-Baghdadi, el autoproclamado califa y líder del ISIS, que ha vuelto a dejarse ver. Lo ha hecho, como te digo, en un vídeo en el que aparece sentado sobre unos cojines con una barba muy larga y con un rifle AK-74U al lado. Es una sorpresa porque lo hace a pesar de la derrota el pasado mes de marzo del ISIS en Siria, que había hecho pensar que podría haber fallecido en combate. La verdad es que ha habido muchas ocasiones en las que al-Baghdadi se le ha dado por muerto. Abu Bakr al-Baghdadi reaparece, por tanto, en este vídeo, del que también es verdad que no se ha podido comprobar totalmente su veracidad, y está hablando de que la guerra del Islam contra lo que llaman los cruzados es larga y que va a continuar. ¿Quién es al-Baghdadi y qué importancia tiene esta reaparición en este vídeo? Y sobre todo, ¿qué significado tienen sus palabras? Lo vamos a descubrir con la ayuda de Sergio Altuna, es investigador asociado al Real Instituto del Cano y especialista en todos estos temas. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer saludaros.
Recordemos, ¿quién es Abu Bakr al-Baghdadi?
Bueno, Abu Bakr al-Baghdadi es el terrorista ahora mismo más buscado del mundo, y cuyos orígenes se pueden trazar hasta bien atrás, desde su nacimiento en Irak, si bien, en fin, los detalles son bastante borrosos. Es por resumirlo de alguna manera, el heredero de lo que fuera Estado Islámico en Irak, que anteriormente había pertenecido a Al-Qaeda, siendo una provincia un poco díscola bajo el mando de Bin Laden por aquel tiempo.
¿Por qué ha sorprendido su reaparición en este vídeo? Bueno, ahora hablaremos de qué veracidad tiene el vídeo o no, o si se le puede datar cronológicamente, si sabemos si es reciente, si no. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú?
Bueno, el vídeo se puede datar perfectamente, no solo por las alusiones que hace y los vídeos que incorpora, aparte de su propia imagen, como la reivindicación de los atentados de Sri Lanka, la mención a la caída del régimen de Bouteflika en Argelia, al de Omar al-Bashir en Sudán, en fin, no debería haberse grabado antes de principios de abril, porque sería imposible, no carecería de ciertos datos que aporta en el vídeo para poder localizarlo en el tiempo.
¿Y es él? Es decir, ¿podemos estar seguros de que es al-Baghdadi?
Bueno, seguro que las agencias de inteligencia de diferentes países lo han podido confirmar. Yo, tras haberlo escuchado y haberlo visualizado completamente, creo que no cabe lugar a dudas. Sin embargo, bueno, yo soy simplemente un académico, un individuo, y hay técnicas mucho más ajustadas que pueden dar una respuesta 100% segura. Pero vamos, creo que se albergan muy pocas dudas en torno a esta cuestión.
¿Y por qué este vídeo ahora? ¿Qué conclusiones sacamos al respecto?
Bueno, este vídeo contiene muchos mensajes. Quizá podamos describirlo de alguna manera para contextualizarlo mejor y que lo entienda su audiencia como el acto fundacional, de alguna manera, del siguiente capítulo en este proyecto que ya lleva muchos años y que es un proyecto de una organización terrorista que quiere seguir perpetuándose en el tiempo, que quiere adaptarse, que quiere seguir maleando de alguna manera la religión, en fin, utilizando para ello todas las herramientas de exégesis y hermenéutica a su disposición para contorsionar de alguna manera los textos sagrados y el ideario, el imaginario popular e histórico del mundo árabo-musulmán prioritariamente, para conseguir sus objetivos políticos, eminentemente.
En la descripción de este vídeo, como bien decías, bueno, hay un dato también, no sé si es significativo o no, ahora me dirás tú, una imagen, y es que aparece con un rifle AK-74U. Tengo entendido que este rifle era el favorito de Osama Bin Laden. ¿Esto es significativo?
Bueno, yo no puedo pronunciarme sobre el arma que mencionas, puesto que no soy un experto en esas cuestiones. Ahora bien, la imagen que proyecta es muy potente. Seguramente su audiencia no habrá olvidado cuando el Baghdadi, en 2014, a principios de verano, arengaba desde su púlpito a sus feligreses anunciando una nueva era. En aquel entonces, pues de alguna manera estaba claro quién era la figura que iba a suceder a Osama Bin Laden. Ahora, desposeído del control de un espacio físico y por ende también de fuentes económicas pues bastante golosas, bastante atractivas, debe volver a aparecer. Quizás se ve un poco forzado tras haber perdido su último reducto, que es Baghuz, en Siria y en Irak. En fin, el califato se ha desmoronado. Y quizá de nuevo la pregunta que está en el aire es quién es la nueva imagen, el nuevo líder de la yihad global. Y en este caso, bueno, pues Al-Qaeda, de manera más silenciosa, de manera más comedida, siempre teniendo en cuenta que hablamos de terroristas, pues no ha dejado tampoco de extender su radio de influencia, por lo cual quizá haya considerado y haya pues baremado Estado Islámico que era necesario que reapareciese el Baghdadi pues para arengar a los suyos, para desmentir su muerte, que ha sido pues de alguna manera anunciada por varios gobiernos y varios en varias operaciones diferentes, y para elevar efectivamente la moral de sus acólitos.
Y del visionado del vídeo, hablabas antes de objetivos, ¿no? Del visionado del vídeo se pueden establecer cuáles serán entonces los próximos pasos y objetivos de la organización que dirige.
Bueno, evidentemente, Estado Islámico, como parte del movimiento salafista yihadista, es parte de una ideología global. No es
un proyecto tan distinto a Al-Qaeda o a otras organizaciones de la misma corriente de pensamiento, por lo cual podemos entender que con o sin territorio seguirán enarbolando banderas negras, seguirán llevando a cabo atentados en la medida en que sus posibilidades se lo permitan, tanto a corto como al menos a medio plazo, puesto que evidentemente esta etapa que ahora se cierra de control de territorio ha sido, en fin, fue enormemente inesperada en un momento y seguramente marcará generaciones y generaciones, puesto que en ningún momento antes el movimiento islamista del salafismo radical o del salafismo yihadista ha gozado de un espacio o de un marco de espacio-tiempo dentro del cual trabajar en una cierta libertad, seguir creando pensamientos, seguir creando propaganda, seguir fidelizando nuevos reclutas, etcétera, etcétera, por lo cual yo creo que podemos concluir sin temor a equivocarnos que esta amenaza, como a menudo es descrita, tendrá una duración en el tiempo.
Sergio Altuna, investigador asociado al Real Instituto Elcano, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Hoy hablamos de la propina y queremos saber, si tú dejas propina, ¿cuánta propina dejas? Si como receptor de propinas no te parece bien que te den propina, ¿o sí? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, vamos al 607-150-0602 y escuchamos a Mariano de Santander.
A mí sí, el trato es agradable, te atienden bien y ponen alguna tapilla, suelo dejar propina. Y luego en la comida o la cena, lo mismo, si me atienden bien y el trato es agradable y la comida está bien, me gusta dejar algo, por lo menos para que se den cuenta que trabajan bien, pero vamos, no dejo céntimos, ¿eh? Igual un euro o 50 o igual la vuelta esa que te han dado, que es poco, pues eso es lo que dejo. Muchas gracias.
Bueno, de momento... A ver, yo me imagino, no sé a ver si sale la cosa, pero también es un poco proporcional a la consumición, ¿no? Es decir, si tú te has tomado un café que cuesta 1,30, pues hombre, pues a lo mejor si te sobran efectivamente 10 céntimos, pues los dejas. Otra cosa es que te hayas ido a cenar y pagues una cena de 100 euros, ¿no?
Al igual que también en proporción a la calidad del servicio, con eso contamos.
También, también, bueno, pues eso también, eso es lógico.
De Santander nos vamos a Mallorca.
Bueno, yo llamo desde Mallorca y sí, no hay un tanto por ciento, pero bueno, incluso pagando con tarjeta, que es más habitualmente con lo que hago, ¿qué es tanto? Pues cóbrate X. Ahí bote con tarjeta, sí, pues cóbrate X más. Eso es lo que suelo hacer. Bueno, buenas tardes a todos en el guarda por el programa. Un saludo desde Mallorca, hasta luego.
Gracias, pero no nos ha dicho el X.
Es que depende también lo que decíamos antes, depende de lo que consumas, de lo que pagues con tarjeta.
Sí, pero conviene saber un poco el X, o el porcentaje.
Que nos diga el porcentaje.
En España más o menos está estipulado un 10%, yo por lo que estoy viendo.
Venga, que nos dejen más mensajes en el 607-150-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.